Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 9. La semana pasada, ¿se acuerdan? Vimos el capítulo 8 y vimos cómo Jehová libró a aquella señora, ¿se acuerdan de la tsunamita? La libró por 7 años de hambre que iban a venir a la nación. Y no solo eso, la libró esos 7 años, sino que también cuando ella regresó, recuerdan que el Señor puso todo en su lugar para que ella pudiera recibir sus tierras de regreso, su casa de regreso. Y no solo eso, pero si recibió mucho fruto, todos los frutos de los 7 años que mientras ella estuvo ausente, todo eso se le fue regresado. Pero todo pasó porque el Señor lo puso tal como iba a suceder cuando ella llega a hablar al rey. También vimos que Eliseo viajó hasta Siria para ungir a Hazael como rey de Siria, ¿verdad? Y nosotros en eso vimos como un vistazo al futuro de lo malvado, que, de las maldades que iba a hacer este hombre, este rey, nuevo rey, Hazael. Y después también vimos cómo el pueblo de Judá, esta vez, su decadencia, que va para abajo, después de tener un rey bueno, Josafat, viene su hijo, Jorán, y después Ocosías, y él también, los dos son malos, ¿verdad? Vimos eso también, cómo el reino se va para abajo. Así que hoy estaremos viendo la paga del pecado, ¿okay? Y no como en Romanos 3:23, que la paga del pecado es muerte, y sí es, y vamos a ver que aquí hay muerte por el pecado de estas naciones. Vamos a verlo en estas partes, en dos partes. La paga del pecado, primero va a ser el encargo que le dan a Jehú, del verso 1 al 10, y es de tomar el gobierno y eliminar toda la casa de Acab. Después, la ejecución de todo eso, del 11:37, la ejecución inmediata del encargo que se le da a Jehú, y con eso es la muerte de Joram, la muerte de Ocosías y la muerte de la malvada Jezabel. Así es que vamos a comenzar en verso 1, vamos a leer del 1 al 3, ¿okay? Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Verso 3. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. La semana pasada les comentaba de que habían pasado más de 14 años desde que Jehová le dio instrucciones a Elías. Primera instrucción fue en Primera de Reyes 19, le dijo que primero fuera y ungiera a Hazael como rey de Siria. La segunda instrucción es que también ungiera a Jehú por rey de Israel. Y la tercera instrucción es que también ungiera a Eliseo como profeta para suplantarlo a él, para tomar su lugar. Tres instrucciones le dio el Señor a Elías, ¿okay? Pero solo una de ellas él la hizo personalmente. Y esa fue la última, de elegir a Eliseo como el que lo iba a suplantar a él, ¿verdad? Es lo único. Y vimos la semana pasada que Eliseo fue a hacer la primera de esas, que era ¿cuál? Ungir a Hazael por rey de Siria. Entonces Eliseo hace la segunda instrucción y él va a Siria a hacer esto. La semana pasada lo vimos. Pero miren ahora nada más lo que pasa. ¿Fue Eliseo o mandó a alguien a ungir a Jehú por rey? ¿A quién dice que mandó allí? A un joven profeta. No fue él mismo. El Señor da órdenes a Elías y Elías las ejecuta en cadena de mando. como en el ejército. En el ejército las decisiones de la nación, ¿verdad? Como, por ejemplo, las hace el presidente, ¿verdad? El comandante en jefe. Después va al secretario de defensa y etcétera, etcétera. Va así hasta que esa orden es ejecutada. Entonces, de esa forma también vemos aquí cómo el Señor hace el trabajo, ¿verdad? Como en cascada, así. Es que el ministerio, hermano, no es de llaneros solitarios. No es una persona la que tiene que hacerlo todo. Vemos aquí el ejemplo que nos está dando aquí, cómo Elías manda a Eliseo, y Eliseo ahora, en la última ejecución, manda a un joven profeta, que ni su nombre le conocemos. ¿Por qué? Porque lo importante es el cumplimiento de la palabra de Dios, no el que lo cumple, ¿verdad? Y también así es. Y gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos, bueno, que aquí nuestro pastor conoce cuán importante es entrenar y delegar a otros para llevar la obra del Señor aquí en la iglesia, en Calvary Chapel, North Long Beach. Mire, si no fuera así, yo no estuviera aquí enseñando en este momento. El pastor tenía un compromiso hoy, no pudo venir, pero mire, ya está. Yo hasta aquí estoy un poquito así como preocupado por los anuncios, y cuando me dice el hermano que él lo iba a hacer, oh, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor prepara todo, ¿verdad? No es una sola persona que lo tiene que hacer todo. Y esto se aplica en todo ministerio, hermanos. En todo ministerio, desde los sugieres, ministerio de niños, sonido, adoración, todo, como ven también aquí, la alabanza. Es triste que hay congregaciones de que si el pastor toma vacaciones o está enfermo, tienen que andar buscando de afuera para que vengan a predicar, cuando de ahí tiene que estar alguien preparado para hacerlo, para tomar el lugar en ese momento. También como la alabanza, no es necesario ir afuera. Por eso, aquí hay personas y el ministerio tiene que seguir creciendo también así, que hayan, por ejemplo, un ministerio de alabanza de mujeres, para que cuando las mujeres tengan sus reuniones, sus conferencias, ahí estén las muchachas dirigiendo la alabanza. Esa es la visión, ¿verdad? Y el Señor siempre provee. Verso 4, del 4 y 5. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Mira, hermanos, es como digamos que uno llegue al hospital y uno diga: ¡enfermera! Y todas digan: ¿cuál de todas? ¿Verdad? Lo que pasa aquí en esta escena, que llega este joven y dice: ¡príncipe! Y hay un montón de príncipes ahí, ¿okay? Y estos príncipes no es como los hijos del rey, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Príncipes son los líderes de las tribus, que también en otras versiones de la Biblia, en inglés, por ejemplo, usa la palabra capitán, captain, también comandante, ¿verdad? Entonces, no eran hijos del rey, pero eran estos capitanes, ¿verdad? Y en Judá, Jehová prometió que siempre reinaría alguien de la descendencia de David, ¿okay? Que solo habría una dinastía. Sin embargo, aquí estamos ahorita en Israel, y en Israel han pasado muchas dinastías, y vamos a revisar un poco cuáles son esas. Estamos aquí en el norte, y en este momento estamos aquí cuando van a ungir a Jehú para que él tome ahora el reino. Desde entonces han pasado dos. Primero Jeroboam, uno, Jeroboam, después Baasa, después Zimri, el que duró nomás 7 días, y ahora acaba de terminar Omri, la dinastía de Omri, con Acab, Ocosías, Joram, que el que va a morir hoy, y estamos aquí con el nuevo, el que ha sido enviado hoy, que es Jehú. Y Jehú, por lo que vamos a hacer, cómo él ejecuta lo que el Señor le manda hacer, aunque es a matar a medio mundo, ¿verdad? Pero él lo hace tal como el Señor se lo dijo, ¿verdad? Como se lo acaba de decir, o se lo va a decir aquí este joven profeta. Él va y hace todo eso, y por esa razón, este es uno de los reyes de Israel que dura más. Su reinado llega hasta la cuarta generación y abarca casi como 100 años. Todo eso con 1, 2, 3, 4, 5 de su descendencia. 4 más de su descendencia. ¿Okay? Así que en Israel había muchos príncipes porque habían 10 tribus. Y cualquiera de los primogénitos que estaba en ese momento ahí podría ser el siguiente rey. Así que el joven profeta va donde el ejército está, que es en Ramot de Galaad, donde había ido Joram a defender a Israel de Hazael, rey de Siria, porque este ya había tomado acción también. Lo acababan de ungir rey, ¿se acuerdan? Le puso el trapo mojado al otro rey, a Ben-Adam, y se ahogó con el trapo mojado, y ahora él, que porque como venía siendo como el primer ministro, él ahora es el rey, y empieza a atacar ahora a Israel. Entonces, Joram mandó, él fue con todo su ejército a defender aquí, porque en esta ciudad es una ciudad muy estratégica. Entonces van ahí a defender, pero se acuerdan, a él lo hirieron y tuvo que huir. Entonces están ahí, están reunidos todos ellos, todos los príncipes, todos los comandantes en ese momento cuando llegan, y él llama: príncipe, una palabra tengo que decirte. Y él le dice, Jehú le dice: bueno, ¿con quién hablas? ¿Cuál de todos nosotros? Pero a él. Y la razón por qué esto pasa, hermanos, es porque la palabra de Dios es clara y para que no haya ningún entendimiento. Porque el Señor ahí lo señaló entre todos los príncipes que estaban ahí, porque él iba a ser el que iba a reinar a continuación. Verso 6. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Miren, hasta aquí el joven cumplió con el mandato de Eliseo. Lo que Eliseo le dijo en el verso 3, que voy a revisar. El verso 3 dice: toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Notemos lo que añade a continuación, hermanos, este joven. Porque los siguientes 4 versos no se los dijo Eliseo. Pero dice aquí, verso 7, del 7 al 10. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiría de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabal, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó patitas, para qué te quiero, echó a huir. Estos versos, hermanos, no los añade él por su propia cuenta, y tampoco el Señor se los reveló a él en ese instante, ¿no? Porque era palabra de Dios. Desde que Jehová le dijo a Elías que ungiera por rey a Hazael y a Jehú, y que el que escapara de Hazael, Jehú lo iba a matar, y el que escapara de Jehú, Eliseo lo iba a matar. Eso fue lo que le dijo en 1 Reyes 19. ¿Quién acaba de escapar ahorita de Hazael? Joram escapó herido. Entonces ahora su trabajo es de ir tras de él, porque eso es lo que la palabra de Dios había dicho. Entonces, también en el capítulo 21, Jehová manda a Elías a reprender a Acab después de la muerte de Nabot. ¿Se acuerdan de Nabot y de la viña de Nabot? Lo estudiamos en el capítulo 21. En el 21, aquí lo tengo en pantalla. Juan, como que le subió mucho ahora al aire. El 22 dice: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabal, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Entonces, la sentencia ya había sido dictada, y todo lo que el joven está haciendo aquí es citando la palabra de Dios. ¿Cree usted que este joven hubiera podido comunicar este mensaje si él no hubiera sabido de antemano esta palabra de Dios, esta profecía, esta sentencia que el Señor había dictado por Acab? ¿Verdad que no? Y es por eso, hermanos, que es de extrema importancia que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, que nos empapemos de la palabra de Dios, que memoricemos versos, que escudriñemos las escrituras, porque es como estar enseñando matemática avanzada, ¿verdad? No puede estar enseñando algo si no tiene conocimiento de lo otro, y es la palabra de Dios así, se complementa, cada parte, cada porción se complementa a la otra. Entonces el joven da el mensaje y salió corriendo, se echó a huir, tal como se lo dijo Eliseo, sal corriendo, y él salió corriendo. ¿Se acuerdan del varón de Dios sin nombre que le fue a dar un mensaje a otro rey que andaba portándose mal? ¿Y qué pasó? El Señor le dijo a él que no se regresara por el mismo camino, que no se quedara tampoco ahí, sino que diera el mensaje y saliera por otro camino, que no vacilara, que no se quedara. ¿Y qué pasó? Llegó otro profeta, ¿se acuerdan? Que le dijo, yo soy profeta de Dios también, y me dijo que tú vas a cenar hoy en mi casa, que no sé qué. ¿Y a qué le creyó a él? No creyó lo que el Señor le había dicho, sino que lo que este otro le había dicho. ¿Y qué pasó? Un león vino y lo hizo pedazos por su desobediencia. Pero aquí el joven sale corriendo al solo dar el mensaje. Además, no se quiere quedar porque seguramente va a haber matazón, ¿no? Verso 11 al 13. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: Vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: Mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: Así y así me habló diciendo: Así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey, dijeron ellos, ¿verdad? Pero miren cómo va la cosa aquí. Le preguntan a él: ¿Está todo bien, Jehú? ¿Qué le dije? ¿Qué quería ese loco? ¿Verdad? ¿Qué te vino a decir aquel? ¿Por qué te jaló aquel ahí a esa cámara? ¿Y por qué fuiste con él, con ese loco? Ven como la actitud de ellos con los profetas de Dios, ¿verdad? El concepto que ellos tenían de los que tenían los príncipes, más que todos los príncipes impíos de Israel, en cuanto a los profetas de Jehová, porque ellos los veían como locos. ¿Les recuerda a alguien eso? ¿A quiénes nos dicen locos? ¿A quiénes nos dicen aleluya? Porque no hacemos las cosas que ellos hacen, ¿verdad? Y así se burlan los impíos, se burlan a los ateos, ¿verdad? Pero miren qué gracioso ellos, porque le dicen loco a aquel, pero cuando él le dice: me dijo que voy a ser rey, ya no era un loco, ¿verdad? Sino que ellos, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A ponerlo en trono y a tocar trompeta o corneta y ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Ahora ya no era locura lo que le vino a decir aquello. Vemos ahí como la actitud, ¿verdad? De estas personas. No sé si lambiscones es una mala palabra. No es mala palabra, ¿verdad? Ser lambiscón, ok. Otros usan palabra barbero, ¿verdad? Entonces, pues entonces si era loco, ¿no sería una locura lo que hizo de hacerle decirle que él iba a ser el rey? Okay. Ahora vamos a ver a continuación el comienzo de toda esa ejecución inmediata del encargo que le dieron a Jehú. Okay. Primero Jehú mata a Joram. Verso 14 y 15. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramú de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces aquí nos cuenta algo que ya sabíamos, que desde el capítulo anterior, de que va entonces Joram a defender a ¿cómo se llama? Hermano, ¿le puede bajar un poquito? Hoy está caliente, ¿verdad? ¿O soy yo? ¿O son los nervios? Entonces aquí nos dice, ¿verdad?, dónde estaba Joram y qué es lo que le había pasado. Y miren, este nuevo rey, Jehú, lo diplomático, ¿verdad?, que nos podemos notar aquí que él es, porque él consulta con sus príncipes, con sus capitanes, consulta y les dice: si es vuestra voluntad, si les parece a ustedes, no dejemos que nadie salga de aquí de la ciudad y se lo vaya a contar a Joram de lo que ha pasado, ¿verdad? Como para caerle por sorpresa. Pero él, si aún siendo rey, los toma a ellos en cuenta, diciéndole: si es de vuestra voluntad. Muy diplomático. No lo estoy alabando, ¿ok? Porque ya vamos a ver más adelante que es malvado. Entonces, verso 16. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram allí estaba ahí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Now, Ocosías es el rey de Judá, ¿okay? El rey de Judá viene siendo sobrino de Joram, el rey de Israel. Porque usted sabe que Josafat como que se metió ahí con la familia, se hizo buenos amigos con Acab. Viene Joram, se casa con una hija de Acab, y ahora su hijo Ocosías, ahora él viene siendo sobrino de Joram. Hasta los nombres, ¿verdad? Joram acaba de pasar, el papá de Ocosías se llamaba Joram, y ahora su tío se llama Joram. Entonces y él fue a ver a su tío hasta Israel, porque él estaba herido, había oído que estaba herido y que se había ido a Jezreel. Y ahí va Ocosías a la boca del lobo. Él mismo se puso en esa situación peligrosa. Verso 17. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Verso 18. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso, diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual, llegando a ellos, dijo: el rey dice: ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Verso 20. El atalaya volvió a decir: también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces ahora, miren, está Joram, el atalaya que está allá bien alto, vigilando, el que está viendo, ¿verdad? Watch. Él ve entonces que viene una tropa. Y mientras se va acercando, ¿qué le dice? Ve a averiguar quién es. Y si traen qué, buenas o malas noticias, ¿qué está pasando? Mandan al primer jinete. Y aquel llega y le dice: dice el rey, ¿hay paz? ¿Qué dice? ¿Qué sabes tú? ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Entonces ya se hizo del lado de él, ¿verdad? Y manda otro. Ya cuando aquel reconoce que era Jehú, va por el marchar, dice, parece que es Jehú, porque era capitán de Joram. Entonces ahora él ya se siente un poco okay, es con confianza para salir. Entonces dice aquí, pero vamos a ver, hermanos, cómo, mire, todo lo que pasa en la palabra de Dios tiene significado, tiene una razón, el por qué esto está pasando ahorita. Que dice, ¿quién es? Oh, es Joram. Entonces él sale ahora a su encuentro, sabiendo ahora que es Joram. Pero vamos a ver por qué él tenía que salir de la ciudad. ¿Okay? Verso 21. Entonces Joram dijo, unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Así que él sale a su encuentro. Y él mismo le pregunta, ¿hay paz? Y él le menciona a su mamá las hechicerías y le dice, ¿y qué más? Las fornicaciones. Claro, aquí está hablando de la idolatría, ¿verdad? La idolatría y sus hechicerías de esta mujer malvada. Varones, ¿cuántos de ustedes recuerdan de chiquitos, de niños, cuando alguien estaba en una, le decía algo de su mamá? ¿Qué pasaba cuando alguien te mencionaba a tu mamá? Ahí se armó, ¿verdad? La pelea. Eso es como una ley de la vida, ¿verdad? Puedes hablar de medio mundo, pero nunca toques a la mamá, ¿verdad? Porque eso ahí es como ya, oh no, you did it, ¿verdad? Oh, sacaste boleto para una paliza. Ya se comenzó eso. Pero mira, aquí pasa lo opuesto. Le menciona a la mamá y todo lo que ella es. ¿Y qué pasa? Dijo él, mejor digan que aquí corrió, que aquí murió. 23 dice, entonces Joram volvió sus riendas y huyó. Y dijo a Ocosías, traición, Ocosías, traición. 24, pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Miren, la vez pasada, la muerte de Acab, el padre de Joram, ¿se acuerdan que fue, que se cree que era Naamán, el de Siria, que dice que él tiró la flecha como a la aventura, dicen, ¿eh? Como así, como por chiripa, como decimos allá. Nomás la tira la flecha, y la flecha como guiada por Dios, que era flecha mágica, ¿verdad? Viene y se mete entre las costuras de la armadura, ¡pum! Y le entra a Acab y lo hiere a muerte. Y ahí dice que Jehová le dio la victoria a Siria en esa batalla. Aquí no es un general, sino que es el nuevo rey. Y no es a la aventura que nomás la tira la flecha como zoom. Dice que, ¿qué dice? En el verso dice, 24 dice, pero Jehú entesó su arco. O sea que lo apuntó bien, ¿verdad? Le puso la mira como sniper. Y hirió a Joram entre las espaldas, dice, y la saeta, la flecha salió por su corazón. Y él cayó en su carro. 25. Dijo luego Jehú a Bicar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate de cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. O sea que Joram salió al encuentro, le menciona a su mamá, sale corriendo y exactamente donde pum cae él es en la misma parte en la heredad de Nabot. ¿Okay? Y vamos a ver más acerca de eso. Porque en Primera de Reyes 21, ¿se acuerdan que Acab se opcionó por una viña que estaba a la par de su palacio y era la viña de Nabot? Entonces viene él y le dice, dame tu viña que ahí quiero plantar unos legumbres o qué sé yo. Y le dice, y te pagaré con otra viña. Y aquel le dice, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque los israelitas no podían vender o entregar la heredad que Jehová les había dado. El Señor se la dio a cada uno por nombre, por familia. Entonces él no podía hacer eso. ¿Y qué pasó? Se encaprichó tanto Acab y se puso triste como un niño, ¿verdad? Triste como un niño. ¿Lo pueden apagar? Como niño encaprichado se pone él. Entonces, ¿qué pasó? La malvada Jezabel, ¿qué es lo que hizo? Ella formó un complot para que unos hombres perversos dijeran cosas malas de Nabot, de que él había blasfemado, y ¿qué hicieron? Lo mataron a él y a toda su descendencia. ¿Y qué pasó? Entonces le dieron la viña. Ella le dijo, ve, aquí está la viña que tanto querías. Ella hizo eso, ¿verdad? Entonces eso pasó. ¿Y qué pasó después? Que luego Jehová manda a Elías, ¿okay? Para reprenderlo por su maldad, por lo que había hecho. Entonces la palabra de Dios se cumple aquí, ¿okay? Se cumple uno por el lugar, otro porque también lo que pasó es que le dice, ¿se acuerdan que él Acab, cuando llegó Elías y le declaró lo que había pasado y de cómo iba a morir, Acab se humilló y se puso cilicio? Entonces él se humilló de veras, se humilló ante el Señor. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿has visto que Acab se ha humillado? Entonces viene él y y le dice, creo que lo tenemos por aquí, le dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Porque Acab se había humillado, él no pasó esta sentencia de muerte que se acaba de cumplir ahorita con su hijo Joram, no pasó entonces, no le pasó a él. ¿Por qué? Porque él se humilló. Le dijo que a su hijo le iba a pasar. Pero miren, hermanos, ¿cómo es la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios decía que se iba a cumplir en la heredad de Nabot. Ok, ya estamos. Sabemos que ahí fue, ¿verdad? Está en la heredad de Nabot, el lugar. Ahora la persona que le iba a pasar. Cuando Acab era rey, reinó por 22 años. Después su hijo Ocosías, no los Ocosías de aquí, pero su hijo Ocosías duró nomás 2 años. Y resultó que Ocosías no tenía hijo. Y porque no tenía hijo él, entonces el reino después que él murió, no tenía a su hijo que le fuera a su hijo, sino que le fue al hijo de Acab, a Joram, hijo de Acab, o sea, a su hermano. La palabra de Dios decía que esto se iba a cumplir en la heredad de Nabot y sobre su hijo, no sobre su nieto. Porque para este tiempo hubiera sido un nieto de él. Entonces vemos que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Amén. Ahora vamos a la parte de la muerte de Ocosías, verso 27. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megido, pero murió ahí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar reinar Ocosías sobre Judá. Aquí está Ocosías, y apenas nomás duró un año. Y era el más joven de los hijos de su padre Joram, porque también a Joram le había matado a todos los hijos. El único que había quedado era el menor. Y este Ocosías tenía como 22 años, un jovencito de 22 años, 23 años quizás aquí, cuando él muere en esto. Y hermanos, miren, esto sucedió como extra bono para Jehú, porque la orden de Jehú era eliminar a toda la casa de Acab. Estamos ahí, ¿verdad? Era eliminar a toda la casa de Acab. Él no tenía que meterse con el rey de Judá, era solo Israel. Pero ¿qué pasó? El rey de Judá estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y no solo eso, pero Joram era su tío, así es que, y su abuelo, o sea, su abuelo venía siendo Acab por parte de su mamá. Entonces él viene siendo de la casa también de Acab. Es por eso que tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, ¿verdad? Y con quién hacemos, y más que todo ahí, parentela. Entonces aquí Ocosías muere también, ¿ok? Y aquí se cumple también el encargo de eliminar a estos reyes. Verso 31, estamos, no, el 30, ¿verdad? Verso 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Antes de eso, vamos a recordar los crímenes de Jezabel. ¿Qué es lo que Jezabel hizo? Primero, ella introdujo a Israel a la adoración de Baal, porque ella vino de Sidón, y de allá el rey de Sidón era Baal. También ella mató a los profetas. Ella planeó el asesinato de Nabot, ¿okay? Y ella instó a su esposo y a sus dos hijos a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, al hacer el mal. Y miren qué tremenda es, porque aquí dice que ella se pintó. Dice, mire, cualquier otra persona, sabiendo que le viene la muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que la persona usualmente hace? Como hizo Acab, se humilló cuando le dicta la sentencia, ¿verdad? Se humilla. Pero aquí ella no se humilla, sino que ella se pone bien pipiris nice, ¿verdad? Se pinta dos ojos, dice ahí, se arregla la cabeza, se arregla el cabello y se asomó a una ventana, dice, ¿verdad? 31 dice, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? No, si se acuerdan de Zimri, Zimri fue aquel de que mató a Ela, y lo mató cuando dicen, ¿se acuerdan? Como decía el pastor Joe, que estaba hasta las chanclas, ¿verdad? Estaba borracho Ela cuando vino Zimri y lo mató. ¿Y qué pasó? Omri, que es el que viene siendo de la dinastía que estamos ahorita, él era general de ese rey, y entonces vino en contra de Zimri por lo que hizo. Zimri se encerró en el palacio real, lo prendió en fuego y ahí murió. Pero antes de eso él había barrido con toda la descendencia de Baasa, del que el rey que estaba en ese momento. Mató a todos en 7 días. 7 días reinó, y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo matazón para que también se cumpliese la palabra dada a Baasa de que iba a barrer con toda su heredad. Entonces eso pasa, viene Omri y después él tomó. Entonces ella le dice, ¿le pasó bien a Zimri? Como queriendo decir, lo que tú estás haciendo ahorita, ¿qué piensas que te va a pasar después? ¿Verdad? Pues, sin embargo, Zimri, lo que él lo hizo por ambición, por querer tomar el reino. Pero aquí Jehú, él fue directamente enviado por Jehová, ungido rey y enviado para matar a toda la casa de Acab. Entonces el 32 dice, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. 34. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey, porque ella era hija del rey de Sidón. 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Se pintó ella, se arregló todo bien para que la comieran los perros. Y algo, estaba escuchando del pastor Fausto en uno de los comentarios de él, de que los perros, dice, los perros salvajes, por alguna razón, se comen todo. Y quedan los huesos, los dejan, pero hasta chupaditos. Pero las manos, por alguna razón, las manos, las plantas, las palmas de las manos y los pies los dejan intactos. Es un misterio. No se sabe por qué los perros salvajes hacen eso, pero. Y eso hicieron aquí con Jezabel. La dejaron, dice que nomás la calavera, y nomás dice los pies y las palmas de las manos. Él entonces, él trató, dice, después de que él comió, dijo, vayan a enterrarla, porque es hija de rey. Pero no, ya estaba dictado de que ella iba a morir, ella iba a ser dog food, comida de perro, ¿verdad? Entonces, el Señor no dejó, en cosa de minutos llegaron los perros y se la comieron. 36. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Entonces llega el fin, la paga del pecado, llega a esta mujer malvada, que ni siquiera sepultura tuvo. Dice que era como el estiércol, como estiércol regado por todo Jezreel. Y literalmente, hermanos, así quedó ella, porque si la comieron los perros, tuvo que salir como estiércol, ¿verdad? Entonces literalmente se cumple la palabra de aquí. Dice el Mateo 5:18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios se cumple y se cumplirá. Amén. Y de Dios nadie se puede burlar. El juicio de Dios llega a su tiempo. Así es que todo se paga en la vida, y especialmente la desobediencia al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a también a orar por nuestro hermano Emorio, ¿verdad? Que él va a ser operado mañana, el día de mañana. Entonces nos vamos a poner de pie mientras el grupo de adoración viene. Y vamos a orar, y voy a pedir a Alex también que nos dirija en oración.